Hola Cristian, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andan?
¿Cómo va?
Bien, muy tanto bien. Tiempo. Sí. Ya es cada una vez, podemos hacer una columna de una vez al mes.
Sí.
¿Con suerte?
Con suerte.
Está bien igual.
Te esperamos.
Cuando se puede.
Cuando se puede, cuando nada, eso. Pero bueno, está bueno porque hoy tenemos tenemos tres buenas noticias,
sí,
que
rarísimo.
Quiero comentar.
¿Tres buenas?
Tres buenas en lo que es el segundo semestre. Este es el famoso, gran famoso.
Llegan las buenas noticias.
Llegan las buenas noticias, aunque todos eran re pesimistas de que no iba a haber buenas noticias. Bueno, las hay. La primera, liberación a Belén.
Sí.
La chica de Tucumán, la Corte Suprema exigió la liberación de Belén. Bueno, se han realizado muchísimas movilizaciones el viernes pasado justamente y después habían muchísimas organizaciones y bueno, mucha gente por la liberación de Belén, que está hace 2 años, estaba en la cárcel por haber sido acusada de haber hecho un aborto, bueno, toda una pantomima que había creado la justicia allá en Tucumán.
Y algunos medios la sostenían.
Algunos medios, sí. Claramente, sí, que les encanta volver al caso de Romina Tejerina, ¿no?
Claro.
Que era la versión que les encantaba poner en tapete. Así que eso...
Hoy hablábamos del título del diario La Nación y sigue sosteniendo. Ahora entras a la
mujer
página...
Mujer acusada de matar a su hijo.
De matar a su hijo.
Mujer acusada, convengamos que una de las pruebas, que es el feto que se encuentra en el baño del hospital, nunca se hizo un ADN para comprobar
si
de que era o no de Belén. Así que, nada, ahora lo que hay que buscar es la absolución de Belén, porque se ha liberado por la exigencia de muchísimos organismos también internacionales de derechos humanos y derechos de las mujeres. Ahora hay que buscar que se absuelva de esta cosa, de esta causa, de este crimen que no cometió Belén. Esa es la primera buena.
Sí.
La segunda buena es la prisión, que se le negó la prisión domiciliaria a Chocolás.
También,
eso
sí.
También es una buena en medio de este contexto que pareciera que...
Que parecía que no.
Que como cualquier hijo de vecino iba a poder volver a su casa a pasear el perro, tomar mate, como cualquier otra persona, pero no. Así que esa es la otra buena, la segunda buena. Y la tercera buena, capaz que no es tan local, pero tiene que ver con Capital Federal, con CABA, con la Ciudad Autónoma. Ayer, por unanimidad en la Comisión de Cultura del municipio porteño, se aprobó que la estación H
se llame
Carlos Jáuregui. Uh-huh. Así que ahora quedan cuestiones burocráticas. Bien. Para que eso se ponga y se lleve a la práctica, es la estación Santa Fe, que ahora se va a llamar Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui se van a cumplir dentro de poquito 20 años de su muerte. Recordemos que fue un militante activista de los derechos de la diversidad sexual. Él fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina y también estuvo, luego de haber pasado por la CHA, en Gays por los Derechos Civiles. Fue uno de los primeros movimientos que empieza a reclamar concretamente los derechos civiles de la comunidad homosexual en Argentina, y también una de las figuras que tuvo mucha relación con los organismos de derechos humanos, con las direcciones políticas de los partidos de izquierda y de otros partidos también, digamos, en intentar entrecruzar la diversidad con los otros reclamos más globales en nuestro país. Así que esas tres veces...
Una campaña fuerte, ¿no? También.
Una campaña fuerte, una campaña que también recibió sus críticas.
En los tres casos hubo movilizaciones...
Interesantes.
Interesantes, y digo, me parece que es algo a tener en cuenta también.
Sí, sin la movilización no hubiera sido imposible, la liberación de Belén, convengamos que hubiera sido imposible. El movimiento de mujeres que viene, bueno, por lo menos, no quiero decir nada que no tenga un mínimo de análisis, pero digo, en los últimos 2 años, 3 años podemos decir que el movimiento de mujeres ha estado muy presente, muy protagonista en la calle, ni que hablar a partir de Ni Una Menos del año pasado, ni hablar de Ni Una Menos de este año. Bueno, tiene que ver con esa historia, ni hablar de la liberación. La movilización de Chocolás también sería como muy patético, que Chocolás, bueno, con todos los juicios que tiene arriba, con todas las condenas que tiene, con todos los testimonios, que quedara libre, hubiera sido realmente terrible, y creo que no hubiera pasado, o hubiera llegado, digamos, a instancias superiores, y no hablo de las instancias democráticas, digo, ¿no? Instancias peores. Y lo de la estación Carlos Jáuregui, que bueno, puede ser solamente un nombre que se le pone a una estación, pero es interesante que se empiece a hablar de la memoria, de la diversidad sexual, y que en hechos como este también hay que recordar que hace un mes aproximadamente También el gobierno porteño lo que hizo fue poner una placa de donde salió la primera marcha del orgullo, que es lo que hoy se llama Casa Jáuregui, que era donde se juntaban ellos, estos militantes que hicieron la primera marcha del orgullo gay. Convengamos que es una cuestión reinstitucionalista, pero también tiene que ver con marcar lugares, así como están las marcas de la memoria de los desaparecidos, aquellos que militaron en los 70. Bueno, se empieza un poco también a poner la memoria en clave LGTB, si se quiere, sí, en recordar también a los compañeros y compañeras que estuvieron haciendo cosas en la historia de nuestro país, en la historia reciente, digamos, sí, ¿no? Estamos hablando de los 80, los 90, no nos tenemos que ir a los 70 como para tener que hacer memoria.
No, y además pensaba también la reivindicación de la figura de Jáuregui, que la verdad es que en una época donde era realmente difícil salir a hablar. Totalmente. De la manera en la que él lo hizo y a luchar por derechos que la mayoría de la sociedad, o no sé si se llama, pero gran parte, o el clima de opinión de la época, exacto, no estaba preocupado por eso. No.
Era complicado la visibilidad. Totalmente, era complicado la visibilidad y la doble visibilidad de homosexuales también organizados contra lo que fue el HIV-Sida en los 90, digamos. Claro. No era como una doble.
Se mezclaban
muchísimas cosas y muchísima discriminación. Y una última cosa que les quiero contar: que el fin de semana pasado se realizó el quinto encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales en la ciudad de Córdoba. 5 años realizando estos encuentros. El año pasado fue en Rosario, en el 2014 fue en La Plata. Fue en Mendoza y el primero fue en Aedo, acá nomás. Los primeros encuentros participaban entre 50 y 90 compañeros. Este último participaron 400, así que realmente está siendo como bastante importante, donde, bueno, ya no se puede hablar de movimiento incipiente de los varones, sí, antipatriarcales, sino que ya hay una cuestión como un poco más real, más planificada. Van muchas organizaciones también, no solamente colectivos de varones. Este año es la primera vez que se hace latinoamericano. Hubieron compañeros de Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador, El Salvador,